Señoras, señores, me alegro. Buenas noches. Comienza Radio Carlitos, edición deluxe. El programa mediante el cual la gente que nos gusta una buena música en concreto nos juntamos los sábados por la noche a la una de la mañana y nos escuchamos canciones que hace tiempo no escuchamos, ¿no? Rebuscando. La verdad que vengo a decir que hoy lo que me he traído es cosa rebuscada de grupos legendarios, de nombres legendarios de la música, de Tom Petty, de David Bowie, de Led Zeppelin, de Derek and the Dominos, de Los Birds, de Pink Floyd. Bueno, pero para empezar, para abrir boca, en esta noche me traigo a unos tipos, dicen de ellos que habían sido una de las cuatro patas de la silla del rock and roll, son los Hollies. La verdad es que esta es una pieza de los Hollies que está interpretada un poco en el estilo del sweat rock, que era muy propio de la Creedence, por ejemplo, de la CCR, de la Creedence Clearwater Revival. Los Hollies, que es un sonido muy 60, un sonido basado en las armonías vocales, en el 72, cuando ya Alan Clark, de hecho, se marchaba de la banda, anduvieron con estas cosas, ¿no? Se marchaban los dos pilares fundamentales de la banda, que eran Alan Clark y Graham Nash. Graham Nash, que lo escuchábamos la semana pasada con Crosby, había formado ahí su... Y luego ya se sabe, Nash, Stills, Young y compañía. Bueno, nacían de Hollies, de los Hollies. Y si te fijas, incluso Alan Clark aquí le daba un poco al estilo de John Fogerty, ¿no? Como si imitara un poquito a John Fogerty. No era el sonido típico de Hollies, pero la verdad, esta canción la grabaron un día que el productor no estaba y se grabó sin las armonías típicas de los... ¿Cuál es la característica fundamental de los Hollies? Las armonías, las tres armonías que eran capaces de meter en una sola canción. No, esta no tiene nada que ver. Bueno, pues fue un rotundo, rotundo pelotazo al principio de los años 70. No me atrevo a decir si era el 69 o el 70 o el 71, pero por ahí le andaba. ¿Y de esto qué me decís? Guns N' Roses, November Rain. Thank you. Bueno, es de lo mejorcito, de, yo pienso, de Guns N' Roses, es ciertamente una pieza bellísima, este de November Rain. Fíjate que Guns N' Roses no forma parte de mis bandas favoritas o de las que uno lleva ahí en su playlist esencial. No soy muy de Axl Rose ni nada parecido, pero este November Rain me parece soberbia. Bueno, llevaros la mano al corazón y decidme cuánto hace que no escucháis, que no habéis puesto un disco, que no habéis seleccionado en vuestra plataforma de streaming favorita, o que no habéis ido a vuestra discoteca de casa o donde queráis y habéis seleccionado alguna canción de Pink Floyd. No necesitamos educación, ¿no? No podía ver a los profesores. Roger Waters. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Esta segunda parte de la canción, de otro muro, de otro ladrillo en el muro, primero, además de para dar una lección excelente, sobrada de punteo de David Gilmour en la guitarra, llevaba muchos mensajes, que a veces da un poquito de pereza que las canciones lleven tanto mensaje, pero bueno, están historiadas, tienen su gracia. Y Pink Floyd hacía mucho eso con su rock progresivo y sus cosas. Esto es una canción protesta. Protesta por la educación en los internados y los métodos coercitivos de educación. Se ve que Roger Waters lo pasó muy mal en su infancia en el colegio y entonces parieron esta canción, que realmente es espléndida, el coro de preadolescentes ahí que metieron y todo le dio un color sabroso. Y la simbología es que efectivamente estaban haciendo un muro que les protegiera con todas las frustraciones. Y bueno, Pink coloca ese ladrillo en el muro, que es precisamente ese, el de la educación tan severa que recibió. Bueno, en fin, una película. Antes he hablado de Graham Nash, ¿no? ¿Por qué? Pues porque he hablado de los Hollies. La semana pasada habíamos escuchado a Crosby y a Nash. Y habíamos dicho que Nash venía de su vida, normalmente ya en solitario, aunque procedía de los Hollies. ¿Y de dónde venía? David Crosby. Venía de los Byrds. De la banda de Roger McGuinn. Qué bonito este Turn, Turn, Turn. En realidad era la canción que le daba disco al álbum de los Byrds, que era una banda de folk rock. Una banda tenía la peculiaridad de la guitarra de Rickenbacker, con 12 cuerdas. Era una de las señas de identidad de los Byrds, del señor Roger McQueen. Hay una versión que canta Roger McQueen con Springsteen, en un concierto de Springsteen. Springsteen lo presenta y dice: aquí ha venido el señor Roger McQueen, que era uno de los más influyentes. Desde luego, este fue una de las bandas más influyentes de los años 60. Y esta canción tiene la historia de haber sido cantada por otros antes. Es una canción de Pete Seeger. Bueno, en realidad es una letra bíblica a la que Pete Seeger le puso nada más que el torn, torn, torn y pocas cosas más, ¿no? La grabó, la llegó a grabar Seeger, pero al poco tiempo ya llegaron a un acuerdo con McQueen para que lo grabaran ellos, lo grabaran los Byrds, esa banda en la que también estaba David Crosby, que cuando se fue montó la otra asociación individual de la que hablábamos la semana pasada. Estamos en Radio Carlitos. Este es un programa que entre la una y las dos de la mañana todos los sábados por la noche llega a sus domicilios, a sus coches, a sus puestos de trabajo, a sus garitas, donde estén, a su hospital, por deferencia de la cadena COPE, y que además pueden escuchar también en podcast cuando quieran, mañana haciendo de comer o de cenar o paseando, si buscan Radio Carlitos Deluxe en cope.es, porque tengo cosas maravillosas como esta. Los 80 tenían un color, el de los ojos de Christine McVie. O sea, de Fleetwood Mac. Algunos discuten dónde está el mejor Fleetwood Mac de la historia. El Fleetwood Mac que Comienza con el señor Green y que luego finaliza con matrimonios separados, pero con la brillantez de la voz de Stevie Nicks, que no estaba en este disco, no intervenía en esta canción, en este Everywhere, donde está la voz de Christine McVie. ¿Dónde está el mejor Fleetwood Mac de la historia? Mira que han sido buenos. El tránsito de los 80 fue prodigioso, y desde los 70, ¿no? El Don't Stop, Rumors, fue un gran disco, y a partir de ahí, quizá desde el Task, podría decirse que Fleetwood Mac empezaba una lenta decaída, lenta, 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 pero siempre manteniendo un nivel extraordinario. En Radio Carlitos buscamos las mejores piezas con historia del rock and roll y adyacentes. Y hombre, claro, ¿cómo no te vas a acordar de una muchacha que no se llamaba Laila, pero a la que Derek y los Dominos, esencialmente Eric Clapton, bautizó como Laila?
Do and you just hold it. The bubble is waiting.
Es de una belleza inigualable esta canción, las diferentes fases de la canción y este final me suena antológico. Derek and the Dominos, que no era otro que Eric Clapton. Con esta historia del Laila, Laila no se llamaba Laila, Laila no era otra que Patti Boyd. ¿Quién era Patti Boyd? La mujer de George Harrison. ¿Y qué es lo que quería con esta canción Eric Clapton? Conquistarla. Sí, sí. Y Eric Clapton y George Harrison eran muy buenos amigos. Pero la conquistó. Realmente le quitó la mujer a Harrison. Y eran tan buenos amigos que Harrison fue a la boda de Eric Clapton y Patti Boyd con Ringo Starr. Patti Boyd y Eric Clapton estuvieron 10 años juntos. A los 10 años se separaron. Patti Boyd salió diciendo pestes de Eric Clapton. Pero ya no era cosa de volver con Harrison. Había pasado mucho tiempo y Harrison había rehecho su vida por otra parte. Y él, para conquistarla, crea este Laila. Incluso la llama un día por teléfono y le dice: ven a casa, tengo para ti un disco extraordinario. Se la pone 3 o 4 veces. Y Patti Boyd entendió que esa canción era para ella. Y allí entonces, ¡bah!, salió la chispa y todo lo demás. Historias, ¿eh? El punteo, además, en esta grabación estuvo de invitado Duane Allman, de los Allman Brothers. Era el otro guitarrista que tocaba con Clapton. Inolvidable, ¿eh? Cuánto amor, ¿verdad? Cuánto amor y cuántas cosas, como ese tantísimo amor al que le cantaba una banda de espiporrante llamada Led Zeppelin. Give you my love. Esto es un poquito de psicodelia. Está Robert Plant que se sale, ¿eh? Hay algunos que dicen que es que estas grabaciones de los Led Zeppelin necesitaban una, vamos, adjunto un poquito de LSD debajo de la lengua, porque o se lo habían tomado o lo parecía. La verdad que es que son composiciones magníficas, absolutamente magníficas. Tenía su historia porque, bueno, si Robert Plant, el vocalista, estaba bien en esta pieza, Jimmy Page no estaba nada mal con la guitarra, ninguno de los dos. Tuvo problemas Led Zeppelin con esta canción porque decía, llevaron a los tribunales que Willie Dixon había hecho una anteriormente que tenía varios compases o que recordaban o que, en fin, en una palabra, esta gente de los Zeppelin se podían haber basado en la canción de Dixon. Los tribunales dijeron que sí. Y en los créditos de la canción aparece Willie Dixon. Fue el arreglo al que llegaron. Desde luego fue un éxito extraordinario de su tiempo. Hubo un tiempo en el que se escuchaba música así. Música tan fascinante como esta que había creado esta banda a lo largo de prácticamente toda su carrera. Y después, cuando han andado en solitario, imagínate cómo es Robert Plant, cómo es Page, cómo es compañía, todos los que formaron esa banda. Bueno, este es, damas y caballeros, David Bowie. Bueno, cualquiera que tenga un poquito de olfato podrá observar en esta canción una gran influencia en David Bowie de los Rolling Stones. Parece que sea una pieza de los Rollings, este Rebel Rebel, que es uno de los grandes éxitos identificativos de la vida de David Bowie. Es allá al principio de los 70, digamos que este riff de guitarra lo hizo David Bowie con la clarísima idea de joder a Mick Jagger, que era lo que ahí andaban los egos entre ambos, iban de un lado a otro, eran buenos amigos. Llamaron los Stones a David Bowie a su estudio, al estudio de la casa de Ronnie Wood, que todavía estaba con los Faces, para grabar algunas cosas. Él tomó la guitarra, hizo este riff y se lo llevó a su disco Rebel Rebel, porque él notaba, él estaba en el final de la época del glam, ¿no? En esa cosa indefinida, amorfa, que era el glam, que era todo muy elegante, muy no se sabe, muy pintado, muy bueno, era una apuesta estética muy concreta de un tiempo, ¿no? Y los Stones, que eran todo lo contrario, hacían de vez en cuando bromas con eso. Ahí se picaron bastante. Y esta canción era, bueno, pues que sepáis que yo también sé hacer música como los Rollings, incluso un poquito mejor, y así lo hizo. Es un himno, realmente. Bueno, ya he dicho que traía a números uno indiscutibles. Indiscutible. Tom Petty. Y los Heartbreakers. Un tipo que me costó años que me gustara, pero luego la verdad es que entró. Homenaje a Juan José Castillo. All alone. And the sun went down. As across the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Este Learning to Fly, aprendiendo a volar, Tom Petty y los Heartbreakers. Heartbreakers, que Tom Petty murió hace poco, quizá un par de años. Esa cosa que a veces era rock sureño, otras veces era rock más duro, pero con sabor. El sabor, esta canción la había hecho con Jeff Lynne, que era el líder de la Electric Light Orchestra, compañero de los Traveling Wilburys, una de las bandas más sorprendentes, maravillosas, únicas, incomparables. Eran Dylan, Roy Orbison, Harrison, Jeff Lynne y Tom Petty. Es decir, mejor no se puede ser ya, prácticamente. Bueno, que me queda muy poco tiempo y tengo que poner a Coldplay para acabar. Ya es cuando alguno me dice, ¿Coldplay? ¿A ti te gusta Coldplay? Pues os diré una cosa, tienen cositas. Me recuerdan un poquito a Oasis y a U2, que no son precisamente bandas de mi preferencia, pero aquí no está la música que le guste a uno, sino en lo que le gusta al público, y esta gente gusta mucho. Es fin de semana. Adiós, adiós. Me llamo Herrera Carlos. Vuelvo el sábado que viene. Feliz fin de semana.